Inspiración planetaria. Inspiración planetaria.
Buenas noches, queridos amigos. Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en Inspiración Planetaria. Gracias por sintonizar. Gracias por darnos su sintonía todos los miércoles. Bueno, quizás ese es mi deseo de estar todas las noches con ustedes, pero de alguna manera quizás lo estamos. Recuerden que Inspiración Planetaria es un programa de crecimiento personal, evolución, excelencia, para expandir nuestra conciencia. Como siempre, Silvina Vergara aquí con ustedes. Gracias, gracias por estar. Y hoy quería compartir con ustedes, recuerdan que en el programa anterior habíamos hablado y había compartido con ustedes algo del libro de Pablo González, Criando Hijos Sanamente, Mentalmente Sanos. Esto comentaba sobre las personas con una mentalidad sana. Les voy a tratar de refrescar un poquito lo que habíamos compartido de esta parte. Además, entre paréntesis, hoy tenemos una invitada en directo. Vamos a hablar de otros temas como los roles de la mujer, del hombre y también del amor. Pero antes quiero compartir nuevamente para refrescarle un poquito esto. Dice, estas personas, las personas con una mentalidad sana, de acuerdo a Pablo González, no culpan a nadie, ni a eventos ni a circunstancias por su estado presente. No maltratan a los demás ni se maltratan a sí mismas, desarrollando comportamientos negativos como los vicios que promuevan la autodestrucción. No buscan venganzas ni padecen de egoísmo o de discordia. No pretenden ser superiores a los demás y no saben humillar. No tienen la necesidad de controlar a otros o de ser controlados. Las personas con mente sana saben perdonar, admitir sus errores y demostrar sus efectos. Ahora, esto continúa, pero vamos a ver las personas que tienen una mentalidad un poquito más disfuncional. Y dice así, las personas con una mentalidad contagiada, digamos, son personas que sufren de complejos destructivos imaginarios. Pretenden ser mejores y sienten la necesidad de controlar sus relaciones personales. Estas personas padecen de la discordia, envidia y egoísmo. La autocrítica es su aliada. Se sienten inmerecedoras de ser felices y lo demuestran a través de sus relaciones fracasadas y su pobreza emocional. Las personas con una mentalidad contagiada se sienten inferiores y rechazadas cuando están en la presencia de personas seguras de sí mismas. Y comparto esto porque creo que es importante hacer un autoanálisis y cómo afecta las relaciones de acuerdo a nuestra sanidad emocional, mental, espiritual que tengamos. Creo que es muy importante hacernos una autoevaluación. Y para terminar este bloque voy a compartir algo que también está en el libro de Pablo González y habla de la felicidad. La felicidad no es algo que se encuentra a través de la vida, es algo que se trae a la vida. La felicidad es un estado emocional, no un estado económico. La felicidad es una experiencia personal que se refleja en las relaciones que formamos y la forma en la cual nos valoramos. La felicidad es algo que se aprende en la infancia y se comparte con el mundo entero por el resto de la vida. Yo pienso sinceramente que podemos trabajar en nuestra felicidad. Definitivamente creo que es una elección cómo queremos observar al mundo, cómo queremos observar determinada situación. Si queremos ver la botella vacía o la botella llena, que está por la mitad vacía o por la mitad llena. Definitivamente hay personas que crecen con traumas y sin embargo, cuando crecen tienen una valoración por la vida y por cada segundo, cada minuto de lo que ven y lo que viven. Entonces creo que uno puede aprender a reentrenarse, a deprogramarse y aprender también a ser feliz. Quizás Pablo aquí comenta que creciendo en la infancia con la felicidad, pero también hay casos donde las personas sufren y luego de grandes son personas que tienen una gran amplitud mental y de percibir las situaciones. Así que creo que también ser feliz es una elección. Y hablando de programar, vamos a anunciar a nuestra invitada de hoy, que luego del corte estará con nosotros y también vamos a abrir líneas. Es la licenciada Emilia Albano, que hablamos también de programación neurolingüística y cómo poder deprogramarnos y cómo poder cambiar nuestra vida y salir de la cajita en la que creemos que es la realidad y que esa es la estructura. Por eso quería compartir también con ustedes los cambios planetarios, lo que está sucediendo. Sabemos que en la medida que las energías se van acelerando en el planeta, influyen a nivel físico, mental, espiritual de los seres humanos. Por ejemplo, los bloqueos que haya se magnifican, los sentimientos no expresados se transforman en obstáculos. ¿Y qué pasa con el ser humano? ¿Qué está pasando con el hombre de la nueva conciencia? Las estructuras rígidas se están disolviendo. Si nos ponemos a observar, por ejemplo, la transformación en las religiones, la verdad está saliendo a la luz, la transformación geomorfológica del planeta, el ser humano, la estructura familiar, la tecnología, el internet. Así que, bueno, tenemos que dejarnos fluir, respirar profundamente y dejar que toda esta ola de transformación nos eleve. Creo que cuanto más rígido estemos, más vamos a sufrir. Así que a fluir con los cambios. Bien, la luna, el niño, hazme mujer. Y así le vamos a dar la bienvenida a Emilia Albano. Esta noche está aquí con nosotros en directo desde Buenos Aires. Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Silvina? ¡Qué hermosa melodía!
¡Qué maravilla! Eso también se lo debemos a nuestro querido productor, Marco Antonio Salazar.
Belleza,
que nos ayuda a elegir la música para darte la bienvenida y te voy a presentar a nuestro querido público.
Bueno, muchísimas gracias.
No, es un gustazo, es un placer, querida Emilia. Y bien, vamos a presentarte nuevamente, aunque ya nuestra audiencia te conoce. Emilia Albano, licenciada en Filosofía y Letras, con una maestría en programación neurolingüística y en parte seminarios, y tiene su práctica privada también, y ahora tenemos el honor, el gusto de que esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias, querida Emilia, de estar aquí en Inspiración Planetaria.
Por favor, es un placer para mí participar de tu programa y bueno, y conectarme con la comunidad que está allá en Estados Unidos de habla hispana.
Qué maravilla, ¿no? Lo que es la tecnología. Cierto. Que te tengamos y se escucha perfectamente, estamos bien cerquita. Hoy vamos a hablar de los roles y también vamos a, de la mujer, del hombre, vamos a hablar del amor y también leí un poquito sobre los cambios planetarios y que se están produciendo, claro, ¿no? A todo nivel, pero nos vamos a ir a un pequeño corte y volvemos enseguidita contigo y con todo nuestro público.
¿Cómo no? Me quedo esperando.
Fabuloso, gracias.
De nada.
Inspiración Planetaria, una frecuencia diferente. Un programa de crecimiento personal, evolución, excelencia, con temas de interés como psicología, metafísica, astrología, terapias alternativas, espiritualidad y mucho más.
Muy bien, ahora sí estamos con nuestra querida Emilia Albano. Emilia,
ahora
estamos al aire, mi querida.
Ok, bueno, mira, respecto a esto de los roles, uh-huh, del hombre y de la mujer, había otro tema y después cambios planetarios hablaste tú, ¿no?
Sí, hablé al comienzo del programa, comenté un poquito que se está acelerando de alguna manera todo lo que es la energía. Por supuesto que los bloqueos que no se expresan se forman en obstáculos, ¿no? Se transforman en obstáculos.
Exactamente. Pero, digamos, sí, todo aquel bloqueo que no se puede disolver, llevarlo al nivel de la conciencia, después transforma en un obstáculo.
Exactamente.
En esto de los roles, en lo que sería la pareja o los roles femeninos y los roles masculinos, están siendo en este momento muy movilizados por también cambios planetarios.
Ahora, ¿cómo...? Sí, adelante.
Sí.
¿Cómo podemos notar, por ejemplo, todos estos cambios planetarios, esta cuestión, esta aceleración, el rol del hombre y de la mujer? ¿Qué es lo que está pasando en las parejas, por ejemplo? ¿Cuáles son los síntomas?
En las parejas, fundamentalmente, se están reacomodando los roles en el sentido que tradicionalmente el hombre era el proveedor y la mujer era la nutricia, es decir, la que mantenía la administración del hogar, la familia, y el hombre era el que iba a buscar los recursos afuera. Pero desde hace ya unas cuantas décadas la mujer está teniendo, digamos, una participación en lo que es el trabajo y generación de dinero. Y también hay una demanda social de que la mujer participe en determinadas posiciones de trabajo. Y esto hace que la mujer también sea proveedora. Bien. Entonces, se están desubicando, digamos, del antiguo patrón, tanto el rol femenino como el rol masculino, porque la mujer, si sale a trabajar afuera, no puede estar tan ocupada en su casa.
Exactamente, quizás el rol antiguo, lo que nos presentaron las otras generaciones,
sí.
Quizás la mujer está en la casa, cuida de la familia, se ocupa de la comida y de todo lo que es la familia, el hombre trabaja, provee, pero resulta que en ciertos círculos de la sociedad eso ya no funciona porque están trabajando los dos.
No funciona porque la mujer ha ingresado a los estudios, punto número uno. Y punto número dos, porque la mujer también en su proceso evolutivo busca tener un desarrollo individual y en el trabajo las personas también nos desarrollamos.
Exactamente. Ahora,
entonces, tenemos muchas condiciones, digamos, o la rama femenina tiene muchas condiciones que le vienen bien a muchas posiciones de trabajo. Entonces, esto trae cambios sociales, cambios en las instituciones sociales, los niños ya pasan a estar más cuidados, tal vez por personas que ayuden a cuidar, papá y mamá se reparten más el tiempo para estar con los niños.
Exactamente.
Ahora, porque antes al papá se lo veía casi nunca. Y ahora el chico está bastante tiempo con el papá.
Sí, digamos que el hombre, de alguna manera, también el rol del hombre se está transformando. Antes no se veía que los hombres cambiaban pañales y cuidaban de los niños.
Y ahora lo hacen.
Ahora, ¿a dónde nos llevará esta transformación, no? Se está cambiando la estructura familiar, quizás. Yo creo también la importancia del rol de la mujer, que está la mujer de carrera, la mujer que elige la carrera. Y, bueno, definitivamente se ven cambios a todo nivel, ¿no? A todo nivel.
Claro, yo diría, Silvina, en este momento tratar de vivir el aquí ahora y no pensar dónde nos va a llevar. Claro, porque si no podemos capitalizar este presente, que hay muchas cosas que tal vez deban ser reflexionadas, ser ajustadas, ser acomodadas, porque yo tengo una teoría en este tiempo, digamos, siempre doy la opción, vamos al camino constructivo o destructivo, desde lo individual. Entonces, lo que va a venir después es consecuencia de lo que esté ocurriendo hoy.
Que no sabemos qué es lo que va a venir.
Es que no hay que ponerse en esa ansiedad de saber o no saber lo que va a venir. Nunca se supo lo que va a venir.
Exactamente.
Por eso hay que vivir el presente, pero teniendo claro si estoy haciendo elecciones en favor de lo constructivo o estoy haciendo elecciones que a mi persona, a mi familia, la van a llevar hacia lo destructivo, porque somos células básicas de la sociedad. El devenir lo podemos hacer hoy. En programación neurolingüística hay una presuposición que dice que en el presente construimos en el futuro.
Yo creo que sí, los cambios que hacemos internamente, por supuesto que estamos como plantando semillas para ese futuro de lo que vamos a hacer.
Y además yo creo que si A ver, si nosotros nos ubicamos hoy, aquí, ahora, y todo lo que está pasando es como consecuencia de los distintos cambios sociales que hubieron, más desde las energías que están en el cielo, hay este cambio de energías que llegan a la Tierra, todo se conjuga. Uh-huh. Ahora, uno debe ser consciente, por eso el desarrollo de la conciencia es súper importante en este momento, porque uno tiene que hacer, es acompañar ese cambio y hacer ese cambio conscientemente.
Yo creo que tiene que
teniendo la posibilidad de elegir, teniendo la capacidad de discernir si estoy realmente respondiendo a un viejo patrón de lo que era mi familia o estoy creando un patrón nuevo de familia.
Creo que esto tiene que ver con la conciencia, el despertar de conciencia, como decís, el conocimiento de sí mismo.
Por supuesto.
Justamente,
cuando estamos hablando del despertar de la conciencia, bueno, es un trabajo de autoconocimiento, pero también de autoconciencia. Es decir, sé quién soy, voy sabiendo quién soy, porque uno nunca termina de saber quién es. Pero voy sabiendo quién soy, voy sabiendo qué quiero, voy sabiendo para qué hago determinadas cosas.
Ahora, Emilia, vamos al tema del rol de la mujer y el hombre, lo que está pasando en las parejas. El tema, por ejemplo, ¿qué le podemos decir a las parejas que están pasando por una tremenda, tremenda transformación? Porque así como está la transformación individual, la transformación planetaria, la transformación social, la transformación geomorfológica, las parejas están pasando por situaciones que, bueno, o nos transformamos juntos y hacemos un tremendo trabajo interior, o nos separamos y cada uno por su lado. Entonces se está dando un fenómeno que, bueno, hay un montón de parejas que se están separando, hay un montón de gente soltera en Europa, en Estados Unidos, y como hablábamos, es un fenómeno mundial, porque estamos en un proceso de desestructuración y que se va a reestructurar algo. Quizás los modelos antiguos, como decía, no nos sirven por las demandas de la sociedad, por la demanda.
No, funcionaron en su tiempo.
¿Y ahora qué?
Hoy hay otra cosa. La mujer, desde que la mujer puede participar de los estudios universitarios, desde que esto, por eso digo, viene de hace algunas décadas donde la mujer se capacitó, donde la mujer dejó de ser preparada para casarse y empezó a prepararse para el trabajo, para la profesión. Esto ya fue pautando un cambio que hoy se siente. Y yo creo que las parejas entran en crisis porque cada miembro de la pareja, hombre o mujer, va buscando su posicionamiento individual. Y no está mal. Y no está mal. El tema en la pareja es el siguiente, lástima que no puedo, digamos, dibujarlo y que vean el dibujo, pero pueden seguirme. Digamos, tenemos un hombre, tenemos una mujer, que cada uno de ellos hace un proceso individual. Pero que cuando están juntos, porque hay atracción, porque hay amor, porque hay compromiso, crean otro proyecto que es el común. Eso es el proyecto de pareja. Pero el proyecto de pareja no implica renunciamientos individuales.
Claro. O sea, voy a tratar de describir un poquito el diagrama. Es como si fueran dos burbujas, ¿verdad?
Exacto.
Que funcionan individualmente, perfectamente bien, enriquecidas, independientes. Cuando se unen, es como si fueran dos, una pompa de jabón, digamos, que se une.
Y exactamente, que de ahí se desprende como otra pompa, que eso sería la pareja.
Exactamente.
Ahora, cada uno de ellos va haciendo su proceso individual. Si hay amor, si sigue habiendo atracción, si sigue habiendo intereses comunes, la pareja sigue. Pero ¿qué pasa en este tiempo precisamente? Yo no sé lo que va a pasar después, pero a diferencia de tiempos que pasaban, hoy cada ser está trabajando con su individualidad.
Bien.
Que es su yo soy. Entonces cuando está trabajando su identidad, su individualidad, su yo soy, a veces los intereses comunes empiezan a cambiar. Claro. Ya no son comunes y entonces ahí las parejas se separan.
Creo que hay muchos motivos por los cuales las parejas discuten.
Sí, hay,
¿no?,
muchos motivos. Es una generalización, ¿no?
El dinero.
Pero es lo que se ve.
El dinero,
y además,
el sexo.
Silvina, a veces, cuando las parejas, cada uno de los miembros de la pareja,
sí,
está haciendo este trabajo de identidad, no, los crecimientos no son parejos.
Claro. Y ese es otro punto, ¿no? Porque a veces una de los integrantes de la pareja hace trabajo interior, evoluciona, crece, y el otro no. Entonces se produce un estancamiento y una falta de entendimiento, que es como que uno está en AM y el otro está en FM. Entonces,
sí, puede ser, pero también yo te puedo decir que cuando las cosas se comunican bien, las personas pueden empezar a funcionar en alguna frecuencia común.
O sea que...
Y no todo es de crecimiento espiritual, ¿no? Todo es cuestión de, ¿cómo te puedo decir? No es estar solamente conectado con lo espiritual, es estar conectado con el proceso de vida que cada uno quiere.
Claro.
Porque tal vez una pareja que hoy entró en crisis hace 10 años apuntaban a tener la familia tipo.
Uh-huh. Sí.
Mamá, papá y dos nenitos. Y hoy la situación lleva a otra cosa. Hoy esa pareja se desenamoró.
Uh-huh.
Porque ¿quién obliga a estar enamorado tanto tiempo?
Bueno, ahí
acá hay miles de preguntas
acá
para
entra,
hacerse. A mí me parece que lo que hay que tomar es de alguna manera un cambio, como proceso de cambio, que hace lo mejor para cada uno. Pero esto no es desde una cuestión de ego,
uh-huh.
Es desde una cuestión de individuación.
Claro.
Si las parejas mantienen afinidad entre ellos, son complementarios, hay atracción y hay cariño, todo se puede llevar para adelante. Cuando alguna de estas cosas empieza a fallar y no se trabaja lo suficiente para equilibrar, ahí la pareja se empieza a desestabilizar.
Yo creo que acá hay un punto muy importante, que es la comunicación y la forma en que se comunica.
Totalmente.
Porque creo que comenzamos a sentir una cierta ira, una cierta frustración, acumulamos la frustración, después viene la distancia y después viene el rechazo.
Sí.
Y después no hay manera que te unan, porque ya...
No, y esto sirve para los que todavía están solos, lo que voy a decir. Nosotros, seres humanos, nos manejamos siempre con un mundo ideal y un mundo real. Cuando entramos a una situación, conocemos a alguien o deseamos conocer a alguien, estamos allá en esa nube de lo ideal. Pero la vida cotidiana, la que nos hace levantarnos todos los días, alimentarnos todos los días, salir a trabajar, nos lleva al mundo real, y acá vienen los choques.
Uh-huh.
Acá vienen los choques.
Bueno, es que la persona va cambiando. Y como
sí,
vos dijiste...
claro, pero a partir de cómo va llevando la vida real.
Claro, pero, por ejemplo, dijiste en una de las una parte de la conversación que
sí,
estamos enamorados y luego perdemos el enamoramiento, y quién nos obliga a estar enamorados. Y ahí,
exacto,
es donde viene el amor y el trabajo de pareja, si realmente,
claro,
vale la pena.
Pero hay una cuestión que te quisiera aclarar. La etapa,
sí,
de enamoramiento es una etapa que puede llegar a durar 2 años. Después ya es construcción del amor, que no,
claro,
es lo mismo.
Exactamente.
Que no es lo mismo. Entonces, muchos se quedan con el... se van cayendo las ilusiones y se van desenamorando. Y ahí es el momento de construir el amor.
Uh-huh.
Siempre y cuando haya voluntad y comunicación para poderla construir. Empezar a decir qué me pasa, qué siento, qué me gustaría que ocurriese, qué podemos hacer.
Ahora, el tema de los 2 años es muy interesante porque,
sí,
parece que hay estudios que químicamente desaparece algo en el cerebro, que es lo que,
sí,
te hace ver que todo es hermoso, precioso y todo funciona muy bien, y que literalmente algo sucede en el cerebro.
Sí, es una hormona.
Esa hormona que desaparece cuando uno comienza a ver la realidad, persona con lo que está, la situación en la que está. Y por
eso también se propone que en la pareja haya mucha creatividad para seguir estimulando eso que sería el enamoramiento.
Por ejemplo,
interesante.
Claro, porque seguramente hay muchas personas que están pensando de una manera diferente lo que nosotros estamos diciendo. Emilia, ¿pensás que, por ejemplo, una pareja que vive infidelidad puede reconstruirse?
Siempre y cuando se trate bien esto de la infidelidad.
Uh-huh.
¿Y qué es lo que llevó a esa persona a ser infiel? ¿Fue un acto compulsivo? ¿Fue algo que no satisfacía en la pareja formal? Uh-huh. ¿Y entonces alguien fue a la infidelidad? ¿Fue una tentación? ¿Qué es lo que llevó a eso? Yo creo que todo esto merece un análisis.
Exactamente.
Y otra cosa que voy a decir, Silvina, es que la pareja es la pareja y no es el psicólogo, ¿eh? Acá se propicia la buena comunicación, pero hay casos o situaciones que deben tratarse con un terapeuta,
uh-huh,
que es el que va a poner objetividad.
O sea, que hay una...
Porque además, en esto de la infidelidad,
sí,
vaya a saber qué es lo que llevó a esa infidelidad. Ahora, sostener una situación infiel, si la cultura no lo está admitiendo, porque vos sabés que hay lugares donde la cultura admite la infidelidad.
Uh-huh.
Hay países en América Latina que es casi oficial tener una esposa, por ejemplo, y tener un amante.
Y tenerla querida, ¿no? O sea, qué
exacto,
interesante.
Exacto. Entonces ahí yo no sé hasta qué punto es infidelidad.
Bien, ¿y qué está pasando con la mujer también en ese aspecto, no? Porque la mujer también
la mujer
está cambiando.
Justamente, la mujer como accedió a otros niveles y salió de la casa, también está ubicándose en el mundo, y en el mundo están las tentaciones.
Claro, tenemos un llamadito. Hola,
¿cómo no?
Hola, buenas
¿cómo
noches.
No?
Sí.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, ¿de dónde nos está llamando?
Estoy llamando de San Francisco, California.
¿Y cuál es su nombre?
Mi nombre es Luis.
Luis, gracias por sintonizar Inspiración Planetaria. Cuéntenos, Luis.
Bueno, yo quisiera saber si cuando existen estos roces entre las parejas, debido precisamente no será a la independencia de la mujer, después de haber sido, estado tal vez muchos años bajo la, digamos así, entre comillas, ¿no? Bajo uh-huh, la tutela del hombre, del marido, del esposo, uh-huh, de su pareja. Entonces ella cuando se independiza, ya sea a través de los estudios, o sea a través de su trabajo, de su profesión, etcétera,
uh-huh,
entonces ya se siente tal vez no tanto a la par de su pareja, sino tal vez un poco más arriba, y precisamente ahí es donde comienzan los roces. Y de esos roces, posiblemente debido a la frustración, el hombre o ella buscan otra pareja y dan como resultado la infidelidad. No sé si eso será válido.
Bueno, yo le voy a hacer una voy a contestar algo también. Lo que ocurre es que al haber cambios, están cambiando las estructuras. O sea, no podemos mantener los roles antiguos, ¿no es cierto?
Claro,
entonces,
claro,
la mujer crece, la mujer y el hombre va evolucionando. Entonces, no podemos mantener esos roles que tenían nuestras abuelas, que funcionaron perfecto, ¿no? La mujer estudia, crece, tiene su carrera, y creo que el despertar es un poco también para el rol del hombre. Es decir, pero ¿cómo? Antes yo venía, trabajaba, traía la comida, tenía mi profesión, ella cuida a los niños. Ahora esta mujer está creciendo, tiene su carrera. Sí, Emilia, adelante.
Sí, si me permitís, yo a Luis le quiero dar esta respuesta. Que en un punto las mujeres que están en este trabajo de género de ser independientes todavía no lo pueden regular.
Claro.
Todavía no lo pueden regular porque hay un concepto de competencia.
Exactamente.
Y acá no se trata de competir,
claro.
Acá se trata de superarse uno a sí mismo, pero no de competir en los roles.
No, claro, hay que alar la carreta los dos a la par.
Exactamente.
No uno alando a la izquierda y el otro a la derecha, porque entonces la carreta se va al abismo.
Y la mujer en este momento necesita regularse en el género.
Uh-huh.
En el género y en la función de atender un hogar y también trabajar y salir a, digamos, a generar recursos.
Te digo
la mujer
que
todavía necesita aprender a acomodar esta situación,
uh-huh,
que le resulta un poco difícil. no tiene referente.
Te digo que creo que la mujer, a pesar de la, o sea, la independencia, ha perdido muchas cosas también.
Seguramente perdió.
Creo que es un gran sacrificio también ser profesional, tener la carrera, cuidar de los hijos, y eso se ve. Las mujeres a veces se levantan a las 4 o 5 de la mañana para poder hacer preparar todo lo que tienen que preparar en su casa y luego salir a trabajar para llegar a la
casa. Pero el hombre está colaborando.
Claro, pero hay otra cosa también, que debido precisamente, debido a la independencia femenina, y muchas veces, y no es que yo sea antifeminista, al contrario, ¿no? No, pero estoy únicamente reflexionando en este aspecto,
sí.
Que ante la independencia femenina y ante su profesionalismo, ante su profesionalidad, muchas de ellas no quieren tener hijos, se programan para no tener hijos durante muchos años. Entonces hay parejas que pasan 5 o 6 años sin tener hijos. Entonces no existe, digamos, el hogar como se conoce.
No existe la familia.
No existe la
porque
familia.
Porque nosotros manejamos la vida en valores. Familia es un valor, pareja es un valor. En este paradigma actual, las personas buscan la pareja y después la familia, y la familia ahora viene con un hijo, no viene con más de uno.
Claro,
¿por
claro.
Qué? Porque
cuando
no
viene, hay
tiempo,
cuando viene.
Cuando
no
viene,
tiempo.
Porque no hay tiempo para dedicarle a esa persona. Y en cierto punto, también esto es constructivo, porque ¿para qué tener 4 o 5 niños si no se los va a poder atender?
Claro, claro, pero también estamos, parece, copiando el concepto chino.
Bueno, pero para esto, Luis, lo bueno, por eso yo hablaba hoy de comunicación, empezar a ver cuáles son las afinidades, cuáles son los puntos en común para esa burbuja que se desprende de las dos burbujas. Y esto puede ser que lo que se planteaba de novios no ahora no esté de la misma manera, porque la persona salió, vio el mundo, vio lo que hay en el mundo y empieza a querer acceder a otras cosas.
Y el problema que existe también es de que cuando, en el momento del matrimonio, los cánones no han cambiado, porque cuando los ministros, ya sean estos católicos o de otras religiones, sí, le dan el consejo a la pareja cuando lo están casando, no, estos consejos no están acondicionados para los cambios modernos, sino que no son los mismos consejos que le dieron a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos. Es lo mismo, ¿no? La religión no ha cambiado,
bueno, por
en ese aspecto,
eso,
no se ha adaptado.
Claro, por eso de alguna manera, Luis, saliendo de esos dogmas y de esos cánones, yo creo que debemos aprender a desarrollarnos y preguntar siempre qué es lo mejor.
Exactamente.
¿Qué es lo mejor?
Y yo creo
cuando
que
cuando uno se encuentra respuesta de qué es lo mejor y yo estoy con mi pareja y digo, a partir de hoy lo mejor para mí creo que es esto, y ya disiento con lo de mi pareja y esa pareja por ahí, cada uno empieza a tomar su rumbo. Ahora, si consiento, si concuerdo, sigo trabajando con mi pareja en función de eso que consideramos que es lo mejor para nosotros.
Y acá entramos un poco en lo que es constructivo y lo que es destructivo.
Exactamente.
A veces estamos en parejas que realmente estar en la pareja es destructivo, porque nos daña a nivel emocional, espiritual, etcétera, etcétera.
Exacto,
no podemos
porque
crecer.
Estar por obligación con alguien o traer un hijo al mundo porque de alguna manera hace 7 años yo me casé y me casé con la idea de la familia y no me voy a separar. No, porque ese chico no va a tener un entorno cómodo y los papás no van a estar bien. Están por fuerza porque se los obligó una ley o un canon.
Exactamente.
Bien, vamos a tener que tenemos que ir a un pequeño corte y nos vamos a un pequeño corte. Gracias por esperar.
Inspiración Planetaria, una frecuencia diferente, un programa de crecimiento personal, evolución, excelencia, con temas de interés como psicología, metafísica, astrología, terapias alternativas, espiritualidad y mucho más.
Bueno, nuevamente estamos aquí con Emilia Albano abordando el tema de los diferentes roles de la sociedad y cómo está cambiando absolutamente todo y el sacrificio tanto de hombres y mujeres, cómo vamos estructurándonos y reestructurándonos. Querida amiga, estamos en el aire.
Estamos en el aire. Bueno, yo te quería hacer una aclaración. Yo digo que cuando hay elecciones, uno elige algo. No sé hasta qué punto es sacrificio. Tal vez haya resignaciones.
A lo que yo me refiero de sacrificio...
Alguien resigne un tiempo de salir a compartir con amigos. Pero, o levantarse, como vos me decías hace un ratito, a las 4 de la mañana para alistar cosas... porque hay que salir a trabajar afuera. Me parece que esto forma parte de una elección, porque se está haciendo eso con una finalidad también, tal vez la de generar dinero, conseguir un éxito profesional, y como decía Robbins, uno de los grandes interpretadores de programación neurolingüística, si lo que haces te resulta pesado, busca algo de eso que haces que te resulte liviano, grato o apetecible. Entonces, eso que uno hace que tal vez no le dé una vida demasiado relajada en cuanto al manejo de tiempos, también trae su rédito.
Trae su rédito, es una elección, pero también el mismo devenir del cambio evolutivo del planeta te va llevando a eso. Las distancias son cada vez más grandes, quizás cada vez queremos más cosas, cada vez hay más demanda.
Ojo, ahí está el tema.
Ahí hay más cosas.
Cada vez queremos más cosas. Entonces, de alguna manera, creo que también toda esta cuestión que nació en la década... yo diría, bueno, al 60 más o menos, que es el gran consumismo y que tiene que ver con cambios sociales, económicos, planetarios, influye muchísimo, pero es porque quiero más cosas. Ahora también debo preguntarme, si quiero más cosas, ¿con qué finalidad? ¿Es para disfrutarlas, bueno, o es solamente por tenerlas?
Lo que ocurre, y lo que ocurre en este país, que calculo que, bueno, que este es un país capitalista de consumo, etcétera, etcétera, la misma sociedad te va llevando a que tenés que tener un celular, tenés que tener computadora, tenés que tener los programas para limpiar la computadora, tenés que tener una serie de cosas. Entonces, quizás estamos pasando por este proceso donde... vamos a tener que entrar más contacto con la naturaleza, estar más en contacto con la tecnología interior.
Seguramente es una lucha interna en aprender a disfrutar y qué me hace disfrutar a mí, porque tal vez tener el último celular de última generación no me sea tan importante como salir un día a tomar sol.
Ahí entramos en los valores.
Acá entramos en los valores.
En los valores.
Acá entramos en los valores. Y los valores se responden con una sola pregunta. ¿Qué es lo más importante para mí?
Creo que, de todas maneras, todo es perfecto y todo nos va llevando a un entendimiento. Y después miramos hacia atrás y decimos, ahora sí valoro esta persona, esta situación, o esto es lo más importante de mi vida. A veces queremos alcanzar cosas y nos damos cuenta que después que la alcanzamos no era eso lo que queríamos.
No, ¿alguien? Porque también en esta pareja, suponte que tomen caminos, cada uno por un lado diferente, también se han olvidado de preguntarse si esa persona es importante para mí o no.
Exactamente.
Como estamos corriendo detrás de las cosas que queremos, nos olvidamos de valorizar a quien tenemos al lado.
Bueno.
Y a veces no nos damos cuenta que por correr detrás de lo último que sale para ser consumido, yo me estoy alejando de un ser que es importante para mí.
Bueno, en el budismo dicen que el attachment, el apego a cosas trae el sufrimiento. Entonces entramos a sufrir y nos olvidamos de lo que es realmente importante en la vida.
Y claro, yo estoy de acuerdo contigo que, bueno, acá también vos sabés que somos una sociedad consumista. Pero, bueno, cada uno sabe acá y los costos que pueda tener por esto.
Y creo que todo tiene un porqué y quizás el ser humano está creando lo que está creando a todo nivel porque estamos en este proceso evolutivo de crecimiento y de poner los valores en su lugar.
Pero además, fíjate una cosa, casi hay una cantidad enorme de gente que está trabajando para crear y mejorar los bienes de consumo. Uno no los puede despreciar.
Claro. No, y todo
sí
es por
puedo
algo.
Preguntarme si eso es tan necesario para mí.
Todo depende, por eso muchas veces...
Todo es relativo, claro.
Y creo que una vez que uno obtiene, alcanza lo que pensaba que lo iba a hacer feliz o necesitaba. ¿Sabes que nos
Seguro.
Queda muy poquito tiempo, querida?
Ay, perdón, Silvina.
Pero te aprecio muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
No, gracias a vos, Silvina. Te estoy mandando un mail con mi computadora que hoy tuvo una avería, pero ya te va a llegar igual.
Bueno.
Bueno, te agradezco esta oportunidad de estar conectada con ustedes allí en California.
Y nos encanta.
Te deseo lo mejor para tu programa y en cualquier momentito, cuando gustes, estoy a tu disposición.
Muchísimas gracias. Y desde ya estamos todos apreciando tu sabiduría, tu flexibilidad y, bueno, gracias por hacerte el tiempo desde Buenos Aires. Muchísimas gracias, querida Emilia.
Gracias a vos, gracias a Marcos, gracias a la audiencia.
Muchísimas gracias.
Un cariño grande. Chau, chau.
Un abrazo muy grande, gracias. Muy bien, queridos amigos. Realmente siempre es un gran gusto estar con todos ustedes. Y nuevamente, las personas que estén interesados en clases pueden llamar. ¿Qué tipo de clases? Si quieren solamente meditación, introducción a regresión de vidas pasadas, el desarrollo de la intuición también, y esto va a ser en noviembre. Así que pueden llamar al 415-334-0590. Muchísimas gracias por estar sintonizando Inspiración Planetaria. Y como siempre, recuerden que lo más importante es la voz interior, lo que su corazón les dicta. Hay mucha información fuera, pero lo más importante es valorar lo que está dentro nuestro. Y así los voy a invitar a cerrar sus ojos, a relajarse profundamente, a tomar aire y así conectarse a la voz interior, conectarse al corazón. Muy bien, y así vamos a imaginar que una lluvia de energía dorada desciende sobre nosotros. Y ya sabemos que un montón de cosas y cambios están sucediendo en el planeta y también dentro nuestro. Por eso, como dijo Gandhi, nos tenemos que transformar en el cambio que queremos ver en el mundo. Así que preguntémonos, ¿qué es lo que yo quiero ver en el mundo? Y lo comienzo a trabajar dentro de mí, a nivel emocional, espiritual, valores, y así vamos a empezar a proyectar nuestra intención para poder tener un mundo mejor. Y depende de nosotros, porque lo que usted haga con usted hace una gran diferencia. Gracias por sintonizar Inspiración Planetaria. Y en los próximos programas, como anuncié, estará Luis Minero, quien es oriundo del Salvador, científico y director del Instituto de Expansión de Conciencia. Y hablaremos de experiencias fuera del cuerpo, experiencias astrales. Y muchísimas gracias por hacer parte y ser calidad de aquí, de este programa.